En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Siguen tirándose de los pelos la parte del Partido Socialista que forma el gobierno y la parte de Sumar. Y eso trae consecuencias en lo que se refiere al ámbito laboral, porque la última que ha surgido es el enfrentamiento entre Trabajo y Seguridad Social a costa de la llegada de personas de otros países para cubrir el déficit de personal que tienen tantas y tantas empresas. Existe un documento del que hemos hablado en el programa en alguna ocasión, que es el catálogo de profesiones de difícil cobertura que trimestralmente el SEPE lanza y que es un documento fundamental para permitir que las empresas traigan mano de obra de otros países, porque si esa profesión dentro de una provincia figura en ese catálogo, se puede traer con más facilidad que si no lo hace. ¿Qué ocurre? Que el Ministerio de Trabajo desde hace años ese catálogo prácticamente no lo renueva y la Seguridad Social ahora lo que quiere es que se sea más ágil para permitir esas contrataciones, pues por ejemplo en el mundo de la agricultura, en las diferentes campañas que se desarrollan en este país, ¿no? En las regiones, en las diferentes regiones. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Me han escrito para decirme que llevo varios días saludando en primer lugar a Chema Moreno y aquí es que el primero o el segundo da igual, Iria Guzmán, te voy a saludar hoy a ti la primera.
Muy buenas tardes, ¿es verdad que te han escrito o te lo has inventado?
No, es verdad. ¿Por qué me iba a inventar una cosa así?
Porque estaría siendo súper amable conmigo y es algo muy impropio de ti.
En este programa, yo no soy amable, será amable la persona que me ha escrito.
Pues como no, es muy impropio de ti. En fin, muy buenas tardes, Javier Peña.
Hoy te ha sonado a chino todo lo que hemos contado al principio del programa.
No te he escuchado nada, estaba muy pendiente de no toser.
¿Cómo me gusta?
Momento.
Ya es el segundo día que yo empiezo hablando.
He escuchado la palabra Partido Socialista y nada más. Nada más, de verdad. O sea, es que he estado pendiente de no toser. Digo, venga, Iria, no tosas, porque estoy un poco mala.
Yo no sé si Asier me ha escuchado, pero igual ha sido el único. Y dice que regular. O sea, que ni siquiera. Chema Moreno, no voy a hacerte pasar por el mal trago que te hice pasar ayer.
No, bueno, puedes preguntarme. Me ha sonado un poco a chino. He intentado escucharlo, pero esta vez no he sido capaz. Esta vez lo he intentado.
No sabes lo que es el catálogo de profesiones de difícil cobertura.
De momento no, pero si me lo explicas, pues estaré encantado de aprenderlo.
Pues eso es un catálogo que cada 3 meses publica el SEPE, el Ministerio de Trabajo, diciendo, en Madrid son de difícil cobertura estas profesiones. Ta, 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 ta. Y entonces eso permite que el empresario que necesite a una persona de esas profesiones pueda decir, oye, pues voy a Colombia a que venga un profesional de esas características y, digamos, la burocracia sea menor.
Me encanta esta sección de empleo para dummies.
Está muy bien, sí, porque seguro que alguien más que nos esté escuchando tampoco lo sabía. Y le viene muy bien una definición de don Javier Peña. Está muy bien.
Bueno, está muy bien también que emplees el don.
Señor don Javier.
Eso te iba a decir. Mira.
Es que están conectados.
Ya. Madre mía.
Bueno, oye, que ya Yayos y Centellas está ya bulliendo.
Queda poquito.
Queda poquito. La semana que viene yo creo que podemos decir algo.
A puntito de salir del horno ya.
Y lo que está a puntito también es nuestra presencia en las redes sociales.
Eso está
más
ya.
Que a punto.
Más que a punto, sí, sí. Eso es, ya estamos en muchas redes sociales. En LinkedIn, TikTok y Facebook nos podéis encontrar en nuestros perfiles, que son Madrid Trabaja.
Y en Twitter, si buscáis, @MadridTrabajaOM.
Y empezamos, como siempre, el ritual con las oportunidades de trabajo. Buscan 12 agentes comerciales de seguros en Tres Cantos.
Para que se encarguen de llamar a los clientes y ofrecerles productos. No especifican si el puesto requiere de experiencia previa o de un nivel mínimo de estudios, pero sí que buscan personas con altas capacidades comerciales, ambiciosas y con ganas de aprender la profesión. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de prórroga a jornada completa en turno de tarde, formación inicial y un salario de 9,5 euros brutos la hora.
Hay trabajo como auxiliar mecánico de automoción.
Una empresa de ingeniería situada en Boadilla del Monte necesita incorporar ayudantes para la preparación de vehículos y maquinaria, para la reparación, perdona, de vehículos y maquinaria de un campo de golf. Para optar al puesto es necesario estar en posesión del carnet de conducir tipo B y vehículo propio y haber realizado algún grado medio de FP o similar relacionado con la mecánica. Ofrecen un contrato de trabajo indefinido a jornada completa y un salario según convenio.
Hay una oportunidad laboral para operadores de sistemas de distribución de gas.
Para que se encarguen de realizar las tareas de operación y control de sistemas de transporte gasista con telecontrol y sus aplicaciones asociadas. La empresa ofrece un contrato de trabajo temporal a jornada completa y necesita personas en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%, con al menos un nivel B2 de inglés demostrable y con algo de experiencia en el puesto. El salario a percibir será de 2.430 euros brutos al mes.
Necesitan tapiceros de muebles en Getafe.
La empresa necesita incorporar personal con al menos un año de experiencia demostrable y valorarán a los candidatos que cuenten con formación. Ofrecen un contrato temporal a jornada completa en turno partido y el salario a percibir será de 1.750 euros brutos al mes.
En San Sebastián de los Reyes buscan monitor de pilates.
Para impartir clases a personas de 65 años en un centro de mayores de la zona, buscan personas con formación de grado medio o superior en actividades físicas y deportivas. Las personas seleccionadas trabajarán a jornada completa y el salario a percibir será el que estipule el convenio.
Y terminamos en Alcalá de Henares, donde necesitan técnicos de control de calidad.
Es necesario estar en posesión de alguna titulación de grado medio, superior o equivalente relacionada con la rama científica y contar con al menos 6 meses de experiencia como técnico de control de calidad. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 21.000 euros brutos al año.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, escribes en un buscador tu preferido Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre la web encontrarás estas ofertas de empleo en las del 10 de enero.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya no me atrevo a decir, Chema, ¿estrenamos o no estrenamos la mesa de orientación laboral en este 2025?
Estrenamos, evidentemente.
Porque como las
bueno,
has
evidentemente
tenido,
no, pero
las
este
has
caso
tenido
sí.
Trabajando
sí,
durante todas las navidades.
Pero fue el año pasado ya.
Ah, ya.
Fue solo una y fue el año
ya,
pasado.
Ya.
Pero sí, la de este año es la primera hoy.
Bueno, tenemos a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Bien.
Feliz año.
Os ha tenido esclavizadas, Chema Moreno, estas
Nos
Navidades.
Nos ha tenido trabajando hasta ahí el último momento. Pero bueno, hemos tenido un poco de descanso también.
Sí, has tenido la oportunidad.
Bueno, sí, entre otras cosas para cogerme una buena gripe, como buena autónoma,
bueno,
aprovechando las vacaciones.
Perdona, si te has pillado gripe no eres autónoma.
No, porque pero en vacaciones, claro.
Ese matiz está bien, claro, está bien pillado.
Exactamente. Vale. Ahora ya no, ahora ya toca trabajar, pues, ya no hay ni gripe ni nada.
Fíjate que levísimamente se te nota todavía un poco en la voz.
Sí, todavía. No descarto, disculpa si me da un ataque de tos, porque estoy todavía un poquillo ahí, ha sido fuerte, pero bueno. Bueno. Ya estamos ahí con energía para empezar el año.
Muy bien. Y vamos a ver cómo le van las cosas a Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Feliz año.
Igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo? ¿Tú te has constipado?
Bien. No. A mí me ha pasado de lado la gripe. He tenido a una hermana malita también con la dichosa gripe. Pero vamos, que a quien no le ha tocado estas Navidades lidiar un poquito con la gripe y con los virus estos que andan por ahí.
Claro. Bueno, pues hoy en nuestra mesa de orientación laboral vamos a hablar de la reinvención profesional. Hemos hablado, y no hace mucho, de la posibilidad de buscar trabajo cuando tienes un puesto en la actualidad, pero aquí vamos a ir un poco más allá, ¿no? Que es a cambiar totalmente de profesión, que es algo que yo creo que a la mayoría de personas les da pavor. Y hay que conocer lo bueno y lo malo, ni idealizar ni tampoco demonizar ese tipo de situaciones que son cada vez más frecuentes, ¿no? Porque hay profesiones que desaparecen, hay otras donde digamos que se necesita menos personal, hay otras que son, en fin, terribles. Lo digo porque la nuestra lo es, la periodística es terrible, y vamos a contar, ya lo tenemos aquí en el estudio, con un compañero, José Ramón Pindado, que es periodista, que además en su momento yo creo que muchas personas tendrán la referencia, sobre todo los que ya somos, pues esta mañana decía la compañía Ángels Barceló de hay tantos, ¿no? Pues seguro que lo recuerdan perfectamente, porque fue una de las caras que nos transmitió noticias importantísimas, no solamente en este país, sino en todo el mundo. Es José Ramón Pindado, que ahora mismo es responsable de seguridad y prevención de riesgos laborales de FCC Industrial. José Ramón, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, gracias por esta invitación, feliz año para todos. Y bueno, vamos a reinventarse, tocan, ¿no?
Bueno, a ti te tocó ya, ¿no?
A mí me tocó. Yo ahora cuando hacías esa introducción, a ver, hay personas que en un momento determinado de su vida se dan cuenta de que lo que están haciendo a lo mejor no les llena, no colma sus aspiraciones e intentan buscar otras salidas. Ese no es mi caso. Mi caso está en la crisis que vivió este país a partir del año 2008.
Claro.
Y que fue cerrando empresas conforme pasaban los años. Yo trabajaba en ese momento en CNN Plus, hablo del año 2010.
Sí.
Prácticamente finales de 2010, porque yo no sé si alguien se acordará de esto más que los que trabajábamos allí, pero ¿sabes qué día se cerró CNN Plus? Es que suena...
Yo no lo recuerdo, pero...
Pues suena cachondeo, ¿eh? El 28 de diciembre.
Anda.
De 2010, el Día de los Inocentes.
Sí, pero que además era final de año, final de ejercicio...
Final de año, Navidades, imagínate qué situación...
Qué palo, ¿no?
Sí, qué situación fue aquella. Entonces, lo que te quiero decir es que...
José Ramón, permíteme un inciso, porque esto fuera de la profesión quizás no se conoce, pero yo he acostumbrado, como ya te he comentado fuera de la antena, que desde 2009 más o menos estoy metido en estos temas de empleo. La profesión periodística fue, junto a la construcción, porcentualmente la más afectada por aquella crisis. Es decir, que a lo mejor en grandes números la construcción fue mucho mayor en número, pues medio millón, un millón de trabajadores, pero si comparamos del total de profesionales, el mundo del periodismo fue el más afectado durante esa crisis.
Porcentualmente así lo fue.
Claro, claro.
Es decir, hay muchísima más gente que se dedica a la construcción que al periodismo en este país. Lo lógico es que en números absolutos haya más parados en ese sector que dentro de los periodistas, pero porcentualmente
exacto.
Fue una auténtica
carnicería. Terrible.
Sí, sí, que fue una carnicería. Entonces, pues bueno, a partir de ahí yo sí intenté primero una reinvención en lugar de en una redacción, que es donde mi hábitat, donde yo había desarrollado toda mi vida profesional claro. Hasta entonces, desde el año 83, 84, y bueno, y si contamos los años dedicados al estudio, pues
claro.
Nos metemos
30 años prácticamente.
30
¿no?
años, sí. Te digo, inicié un recorrido que me llevó por agencias de comunicación, que me llevó por otras televisiones, por ejemplo Euronews, estuve colaborando con ellos, agencias de comunicación, The Noise, bueno, varios trabajos que por unas cosas u otras no acababan. No se consolidaban ni tampoco eran realmente lo que yo buscaba en ese momento, ¿no? Date cuenta que yo creo que a ti también te pasa o te pasó en su momento. Yo soy de una generación que cuando pisé una redacción por primera vez tenía una máquina de escribir.
Vaya, y tanto.
Yo luego he dado.
Y el papel de calco, ¿te acuerdas?
El papel de calco, porque había que repartir claro. La escaleta y el guión a control, a producción. Es
claro.
Decir, era otros tiempos, ¿no? Esos otros tiempos nos han hecho que hayamos tenido que ir aprendiendo en nuestra generación prácticamente a garrotazos, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Es así, hemos tenido que acompasarnos con los tiempos y claro, yo he vivido también la informatización de las redacciones.
Claro.
Pasamos de oír el sonido de los despachos de agencia.
Los teletipos,
el teletipo, el típico becario que venía y entonces repartía por las mesas.
Claro.
La primera informatización, que se caía el sistema y entonces tenías que sacar la máquina y volver a la máquina a escribir, eso se compatibilizó durante un tiempo. Bueno, pues queda contar ahí año tras año hasta la situación actual. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga?
Estás hablándome ahora mismo de reinvención dentro de la misma profesión, que esto muchas veces cuando doy charlas así para los más jóvenes, y como tú dices, compartimos más o menos una generación y tal, yo les digo, claro, es que nosotros hemos pasado, ¿te acuerdas del tipómetro? Es decir, nosotros tecnología de la información en periodismo era el tipómetro, que el tipómetro era una regla de hierro con la que medíamos los cíceros de lo que ahora, para que nos entiendan los zetas, lo que ahora es Arial 14, en aquel momento lo hacíamos con una regla para saber cuánto cabía, cuánto texto en una revista, por ejemplo, ¿no?
Sí, o en un periódico. Es decir, claro, yo me voy también al tiempo, a la historia de los tiempos. Digo, bueno, yo estaba en el colegio y nos llevaron a visitar el diario Ya. Pues ahí estaban las linotipias.
Claro.
Es decir, con las letras de plomo.
Claro.
Es decir, que no. Yo recuerdo que cuando el país puso el offset aquel,
sí.
se tiraba el periódico simultáneamente Madrid-Barcelona, que yo me pareció una cosa de locos. Y ahora estamos en la inteligencia artificial.
Claro, claro. Es decir, pero eso te ha ayudado, José Ramón, a la hora de, por ejemplo, el salto profesional que tuviste que dar del mundo del periodismo, porque nos habías comentado eso, que estuviste, por decirlo de manera llana y que todo el mundo nos entienda, un poco dando tumbos, ¿no?
Sí,
entre unos lugares y otros, ¿no? Hasta que llega un momento que dices, oye, o alguien te lo comentó, o ¿cómo
claro,
fue
sí,
la historia?
Sí, lo que suele pasar. Es decir, un amigo me dice, oye, ¿por qué no haces esto? Cambiar en un...
Esto, ¿pero esto qué es?
Esto es técnico superior en prevención de riesgos laborales. ¿Y cómo se accede a esto? Pues tienes que hacer un máster. Con lo cual, pues mira, el periodismo me siguió sirviendo, porque si yo no hubiera estudiado periodismo
claro.
en la Complutense, entonces 5 años.
Sí.
No era, no había un grado, era una licenciatura. Pues no hubiera podido matricularme en el máster y no podría haber iniciado una nueva etapa de mi vida. O sea que hasta ahí sirvió el periodismo. Yo en un principio pensé que era un contenido demasiado técnico para mis conocimientos, ¿no? Pues yo tenía entre mis compañeros de máster a mucho arquitecto técnico, ingeniero, los antiguos peritos,
sí,
ingenieros técnicos,
sí,
¿no?
Sí,
sí. Entonces yo, pero bueno, es decir, eso es, digamos, una parte de lo que es la prevención de riesgos laborales, en la elaboración de informes sobre el ruido.
Claro.
¿Sabes? Que no, es decir, el 90 y tantos% es una persona con una preparación y unos estudios puede desempeñar esa profesión
sin ningún problema. Esto más o menos, ¿a qué edad? Porque esta parte es importante, porque pues mira, cuando aquí hablamos muchas veces de las dificultades que tienen personas, no hablo muy mayores, ¿no? Porque con 40 años yo creo que en esta sociedad uno no es muy mayor, ¿no?
Yo cambié con
40 años y demás. Entonces, ¿en qué edad más o menos era eso?
Pues mira, yo llevo trabajando en FCC 10 años. Tengo 63, pues con 53 años. 52, 53, pues tuve que hacer primero, el máster es un año, pues 52 años. ¿Eh?
Y de ahí directamente a FCC, a ver, directamente, quiero decir que fue así de sencillo. Había tanta demanda.
A mí me comentan, hay esta posibilidad, pero tienes que hacer esto.
El máster.
Cuando hagas
esto,
podría existir la posibilidad
de tener esta ubicación, de que te podamos ubicar aquí, ¿no?
Correcto. Bueno, pero es como todo en la vida, es decir, sin...
Es atreverse.
Atreverse y algún conocimiento, ¿eh?
Claro. Sí, pero sobre todo, fíjate.
Tú lo sabes bien que la profesión periodística. Sí. Mira, yo recuerdo la. Iba a decir la última, pero es que yo creo que en las diversas etapas CNN, por hablarte de la última temporada mía en televisión, CNN nació en el año 98, duró hasta 2010, hasta el 28 de diciembre de 2010, y yo recuerdo que muchísimos años yo a veces me plantaba en medio de la redacción, empezaba a mirar, ¿no?, a la gente, a los compañeros, y empezaba a interiorizar apellidos. Y realmente la profesión periodística es, en una parte importante, el conocimiento que se tenga de la gente.
Ya. Sí, obviamente lo que me refiero es que además de los conocimientos, aquí hay un componente también de salir de tu zona de confort.
Bueno, eso sí, quiero decir, yo en mi vida me había imaginado en una oficina repleta de ingenieros, ¿no? Es decir, pues no en mi hábitat, no su lenguaje pues me podría resultar algo...
Un poco ajeno, ¿no?
Claro, es así, pero sí existe una, digamos, una posibilidad para gente que... Yo soy de letras, yo no soy de ciencias, pero para que te hagas una idea, hacer un plan de seguridad lo puede hacer una persona de letras o una persona de ciencias, porque en definitiva tú lo que te estás planteando es una actividad, un trabajo que conlleva unos riesgos y estás elaborando unas medidas preventivas para que ese riesgo no se convierta en accidente.
Y yo creo que luego hay elementos de esto que llamamos muchas veces soft skill, ¿no?, de las habilidades personales, que tienen mucho que ver en profesiones a lo mejor que a priori puedan parecer muy distantes. Por ejemplo, yo creo que ese grado de observación que nos da el periodismo sí que te ayuda también a la hora de elaborar un plan de seguridad, ¿no? Porque digamos que tienes que estar muy atento y muy pendiente, ¿no?, de todos esos riesgos, de hasta cuánto llega el riesgo y cómo se puede evitar el riesgo,
sí,
¿no?
La observación, por ejemplo, en las inspecciones. Yo habitualmente pues realizo inspecciones a obra. Entonces, claro, ahí tienes que tener no dos, sino dos docenas de parejas de ojos, ¿no?
Claro.
Pues claro, ahí lo que tienes es que ver lo que se está haciendo mal y modificarlo para que se haga bien, para que la gente utilice los equipos de protección que tiene que utilizar y actúe bajo los procedimientos establecidos.
Claro. Permíteme que incorporemos a Laura. Mercedes, empezamos, venga, Mercedes, empezamos por ti. Comentarios, preguntas a José Ramón.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Ramón, pues mira, me parece súper interesante lo que habéis estado hablando, sobre todo porque rompe con muchos estereotipos, ¿no? Esto de para que digan que a los mayores de 45 no se adaptan bien a los cambios, o que te digan muchas veces cómo voy a cambiar o cómo voy a hacer algo nuevo a mi edad, ¿no? Que es lo que me encuentro trabajando muchas veces con, bueno, esta profesión ya no tiene tanta salida, vamos a ver otras posibilidades, ¿no? Pues cómo voy a cambiar a mi edad, ¿no? Le resulta bastante complicado, ¿no? Entonces lo que estás contando
no se puede,
es como
se puede,
un aliciente.
Es que, José Ramón, permíteme, claro, es que Mercedes trabaja con muchos colectivos vulnerables en Cruz Roja, pero uno de los colectivos es precisamente el de mayores de 45, ¿verdad?
Sí, exacto, y eso, muchas veces lo que me dicen es cómo voy a cambiar a mi edad, ¿no? Cómo voy a cambiar de profesión o de sector a mi edad. Porque muchas veces también piensan que van a empezar de cero, cuando eso no es real, que también lo habéis estado hablando,
lo
¿no?
Lo has comentado ahí, tú, ¿no?
El hito es, o la palanca de cambio es, qué competencias o habilidades son extrapolables desde lo que yo sé hacer, desde lo que yo he trabajado, a otro tipo de sectores, ¿no? Del periodismo a la prevención de riesgos laborales, la capacidad de observación, habilidades de comunicación, tanto oral como escrita, para comunicarte con tu equipo, el trabajo en equipo. O sea, hay un montón de competencias y habilidades que se pueden extrapolar a otras profesiones. Entonces, si empezamos desde ahí, es mucho más fácil luego el cambio y que vean y materialicen, digamos, esa reinvención. Así que yo también lo que me encuentro es con la parte de viabilidad económica, ¿no? Que muchas veces, pues sobre todo me pasa con las mujeres, ¿no? Que vienen a lo mejor de trabajar de servicio doméstico y valoramos el cambio a, venga, ya que tienes esto, vamos a intentar ver la parte de atención a ancianos, pero no en casas, sino en instituciones, ¿no? Que hagan su certificado de profesionalidad. Pues hay un certificado de profesionalidad que te puede durar cuatro meses y medio, es complicado. Sobre todo si no hay apoyo económico, ¿no? Que muchas veces sí, lo de la reinvención está muy bien, pero también hay que tener en cuenta que en colectivos vulnerables tiene que haber un esfuerzo detrás, ¿no? Que es muchas veces el que hace Cruz Roja, de apoyarles económicamente mientras están haciendo ese curso para que lo puedan, para que lo puedan terminar.
Claro, es que esta parte yo creo que es interesante, porque yo que te comentaba que yo también he tenido ese proceso de reinvención, claro, yo lo hacía con cierto colchón, no tenía esa urgencia que tiene mucha gente que acude, por ejemplo, a Cruz Roja, ¿no? Que necesita la cuestión para allá. En tu caso, el hacer un máster de un año, pues también tienes que tener un cierto colchón y un cierto apoyo familiar, ¿no? Que yo creo que en estos casos es importante.
Es evidente, porque en este país los estudios de posgrado son caros.
Claro.
Son caros y hay que afrontarlos.
Y luego un año que no tienes ingresos generalmente, pues, o sea que...
Efectivamente, hay que, bueno, pues... después, claro, son las situaciones en las que dejas o te deja el trabajo anterior, las indemnizaciones, la posibilidad o no de cobrar paro. Bueno,
claro.
Sabes que tienes, es como una cuenta atrás.
Sí,
una especie
de
cuenta atrás, en la cual, pues bueno, tú sabes lo que te juegas, ¿no?
Claro.
O sea, no estás haciendo historia del arte porque te gusta el dórico, no.
Claro.
Estás buscando tu futuro profesional, laboral, familiar, en base a unos estudios. Lo haces, pero quizá cuando lo haces con 20 años no es igual, ¿eh?
Sí.
No es igual, no tienes la...
Tienes, Yo creo que margen de error.
Efectivamente.
O sea, es que a lo mejor en determinadas edades ya no existe ese margen. No,
evidentemente. Yo sabía que esto era lo mío era aprobar o aprobar. No existía otra cosa, ¿no?
Pero fíjate que eso también es un elemento que también puede jugar a favor. Porque yo tengo el caso que he comentado aquí en este programa en varias oportunidades de una persona que era antes de la crisis marmolista en la provincia de Jaén. Y justo se le acabó el trabajo, no tenía posibilidad de continuar como marmolista. Además, por razones personales, se marchó a Sevilla, empezó de cero absolutamente. Y de pronto dijo, me voy a hacer una FP de cocina. Y se hizo una FP de cocina. Bueno, los propios profesores vieron el entusiasmo con el que esta persona hacía la FP y terminó la FP. Y uno de los profesores le colocó en el parador de turismo de, me parece que es de Carmona, o de la provincia de Sevilla, ¿no? Y era porque destacó precisamente por lo que tú dices, porque esa necesidad de sí o sí, oye, yo me tengo que dedicar a esto, hace que lo cojas con más intensidad que a lo mejor otra persona que tiene ese margen de error que estamos comentando, ¿no?
Así es. Yo solo quería una cuñita.
Sí.
No. Felicitar a Cruz Roja por la labor que hace. Es admirable. Yo soy un seguidor total. Y en el recuerdo también del Pleistoceno, yo en su momento, era otra situación en España, fui objeto de conciencia.
Yo también.
Pues yo hice mi servicio
igual.
En Cruz Roja.
Igual.
Mi corazoncito está siempre.
Sí. Vale. Igual. Yo también hice la objeción de conciencia en Cruz Roja. Laura. Bueno, Laura, te contaré. Laura tiene su propia empresa, Oriéntate, pero trabaja con muchos ayuntamientos, porque los ayuntamientos que no tienen teóricamente competencias en materia de empleo, sin embargo, se ocupan muy mucho de dar formación, de dar apoyo de la inserción laboral de sus vecinos. ¿O no es así, Laura?
Sí, exactamente, es así. Hola, ¿qué tal, José Ramón? Encantada.
Hola.
Pues bueno, lo que estáis comentando además me llega de cerca, porque hace ya más de 10 años pues viví una situación similar. En esa famosa crisis, pues lo mismo, me encontré en una situación parecida y tuve que reinventarme, que eso ya lo sabéis.
Uh-huh.
Pero me parece interesante lo que estamos hablando y, curiosamente, esta semana he tenido contacto con dos alumnas que he tenido en meses anteriores. Una de ellas ya ha pasado por el proceso. Uh-huh. Me llamaba para preguntarme por otra situación, por otra cosa, y hablaba con ella precisamente de este proceso que ella ha pasado y de el tema, salió el tema de la edad, que ella no se imaginaba que a la edad que ella tenía iba a cambiar por completo, y bueno, pues lo ha conseguido, además es conductora de autobús, o sea que es algo muy concreto, muy específico, y sigue planteándose sus objetivos de mejora. Y otra persona que me planteaba una situación de cambio, un administrativo que tiene interés y siempre le ha gustado todo el tema del medio ambiente, y me preguntaba el cómo, todo lo que estamos aquí un poco hablando.
Sí.
Y bueno, pues es curioso, ¿no?, que se me hayan dado estas dos situaciones la misma semana hablando de este tema. Y yo lo que le decía a esta persona que me consultaba es que claro que es posible, porque primero me planteaba su miedo. Es posible, y a mi edad, y no es una locura. Y yo que decía, pues bueno, que dentro de que sea una meta realista, que claro que es posible,
claro.
Pero es complicado, porque creo que hay que seguir unos pasos y una estrategia, bueno, pues muy clara, ¿no? Y es importante saber qué salidas tienen, porque creo que hay dos casos. Puede haber, entre muchos, otros muchos, dos casos diferenciados. La persona como José Ramón, que se encuentra en una situación complicada y le ofrecen un cambio porque hay salida profesional en el mercado laboral, o la persona que decide cambiar hacia algo que
es no su sabe,
vocación, o hacia algo
claro,
que le gusta.
Y
entonces, en ambas situaciones hay que tener una estrategia clara sobre cómo plantearse la búsqueda. Estáis hablando además de los contactos. Y a raíz de esto, a mí me gustaría preguntarle a José Ramón, si me permites, el cómo lo hizo. Porque uno de los trabajos que yo he recomendado a esta persona es que asista a talleres, porque para mí es clave todo el enfoque, el objetivo, todo lo que hablamos siempre aquí en la mesa de orientación, y el enfoque del currículum. Si él diseñó su nuevo currículum, lo enfocó con todo lo que estamos hablando de el rescatar competencias y si alguien le orientó, también si tuvo ayuda de orientación laboral, o sea, ¿cómo hizo? En el caso de que diseñara su currículum o portfolio, ¿cómo lo hizo para buscar esas oportunidades?
Bueno, yo ya os he comentado antes que mi paso a la prevención de riesgos laborales fue un poco inducido, ¿no?
Sí.
Digamos que me hablaron de esa posibilidad y yo, bueno, pues...
Digamos que no te tiraste sin red, o sea, había una cierta red, ¿no?
Eso es, sí.
Pero hasta llegar ahí, yo me imagino que fue en esos momentos en los que sí que andas dando tumbos y tal, no sé si... digamos, la búsqueda de empleo te la planteabas en el sentido que comentaba Laura, con ayuda, sin ayuda, o fomentabas tus contactos, que también, hombre, yo creo que otra de las cosas que te da el periodismo muchas veces son contactos, ¿no?
Sí, pero los contactos...
Bueno, desaparecen, ¿verdad?
Esto es muy sencillo. Tú haz la prueba de las Navidades. Bueno, pues estás haciendo un programa de radio, un programa de televisión y, bueno, recibes mil felicitaciones navideñas, ¿no? Deja de aparecer, deja de estar en el medio.
Y se acabó. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo lo he vivido, como bien sabes.
Claro, entonces, dices, los contactos. Pues los contactos son de aquella manera.
Pero siempre hay alguno más. Quiero decir, estando de acuerdo, y yo lo he vivido igual que tú, que desaparece, vamos, de repente, más que desaparezcan ellos, es que desapareces tú, ¿no? De alguna manera, ¿no?
El teléfono no suena.
Exacto. Pero sí que es verdad que siempre queda alguna gente por ahí. Quiero decir, no son muy numerosos, pero siempre queda gente ahí que te puede ayudar, ¿no? En esto que decimos, que muchas veces los contactos es la mejor manera de encontrar un puesto de trabajo, ¿no?
Mira, ¿sabes lo que me pasaba a mí muchas veces? Cuando veían mi currículum, me miraban y decían, pero este puesto
no es
para ti. ¿Qué leían? Pues leían el currículum de una persona que había sido jurado en 7 ediciones de los premios Príncipes de Asturias. Leían el currículum de el primer subdirector de informativos de Canal Plus, ¿no? De CNN Plus.
Claro.
Canal Plus. Luego yo también, digamos, dentro de la profesión también me reinventé, ¿eh?
Claro.
Por ejemplo, cuando nació 4... cadena que todavía podemos ver en el día de hoy, el primer 4, el 4 de prisa.
Sí.
Pues yo fui jefe de deportes. Entonces, veían una serie de bueno, este señor.
Decían, y ahora para ser redactor de un periódico local de no sé qué municipio, para que nadie se ofenda.
Es que, claro, es que te imaginas, ¿no? Yo, bueno, pues vamos a ver, sabré redactar, por lo menos, ¿no?
Hombre,
digo,
claro.
Redactoría,
hombre, claro.
¿No? Porque, claro, era complicado, porque el que te estaba entrevistando decía, bueno, este me viene a por el puesto.
Sí, sí, sí. Pero esa búsqueda en general, que yo creo que era un poco a lo que se refería Laura, ¿cómo fue? Además de esta anécdota que tú dices de la sobrecualificación, etcétera,
pues
¿no?
Pues en una gran parte autobúsqueda. O sea, el hecho de decir, oye, ven por aquí, que ve a ver, también hubo, ¿no? O sea,
sí.
Tiras de contactos, de los que te puedan quedar, de los que más amigos tuyos eran. Pero estamos estábamos en una situación, año 11, año 12, año 13, que todo esto iba en picado.
Sí, sí, sí.
No dabas el dato de la carnicería periodística que se estaba produciendo en este país, ¿no?
Y que llegamos a 6 millones y pico de desempleados, claro. en global, en todos los sectores, ¿no?
Entonces, yo recuerdo estar en procesos de selección, pues, no voy a citar casos, ¿no? Pero bueno, nos dábamos de tortas.
Claro.
Y veías a gente que habías visto en otros sitios.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
Era una situación complicada. ¿Que cómo elaboraba el currículum? Pues al principio vas con todo, luego ya vas, seleccionas. Luego lo que haces es, ¿esto de qué va? Pues entonces voy a resaltar esta parte de mi currículum. No hacías currículum un poco...
A la carta. Bueno, sí. Le estás dando una satisfacción, porque Mercedes y Laura es lo que defienden, que hay que hacer.
Bueno, claro, es que si no estás... O sea, claro. si ya estás muerto, pues ya no resucitas. Claro.
Y ya quitabas lo del jurado de los premios Príncipe de Asturias para no asustar, ¿no?
Eso fue lo primero que quité. Digo, claro, este señor, claro, ¿qué hace aquí?
Bueno, oye, que tenemos que seguir con otros contenidos y yo seguiría, pero vamos, hasta las 7 de la tarde hablando contigo, porque ha sido un placer reencontrarte y conocer tu historia, que yo sinceramente no la conocía y me ha parecido sobre todo muy aleccionadora para otras personas, porque sí que es verdad que también comentábamos fuera de antena que hablamos de la crisis de 2008-2010, y un lustro más por lo menos después, pero yo creo que ahora por otros motivos también muchas personas van a tener la necesidad de reinventarse, ¿no? Porque están desapareciendo profesiones, están apareciendo otras nuevas. Vivimos en un mundo que ahora mismo lo de reinventarse va a ser algo mucho más frecuente que en nuestra época, ¿no? Con lo cual ese tipo de experiencias como la tuya pueden servir a otras personas, ¿no?
Sí, desde luego. Sí, en cuanto echas la mirada un poquito hacia atrás, yo creo que ahora mismo todas los futuros profesionales o los que están formando en estos momentos llevan ya un conocimiento de los nuevos sistemas que les hace estar en dos o tres categorías con respecto a nosotros en lo que se mueve en el mundo actual.
Claro.
Yo lo veo así. Pero vamos, yo estoy súper feliz en este momento, me gusta mi trabajo. Anécdotas, pues todas. Yo, por ejemplo, decía, ¿y puedes intercambiar tú que controlas más de una cosa que de otra? Pues sí, evidentemente, en mi día a día, un ingeniero, pues nosotros tocamos mucho la parte eléctrica, ¿no? Pues sí. de cables a lo mejor entiendo menos, pero él me asesora, me dice,
claro.
Es importante dónde está el peligro, es aquí, cuando sale, cuando entra.
Claro.
¿Sabes qué hago yo muchas veces? Pues asesorarles en la redacción de un email.
Claro.
Porque no te creas
un
que para
quid pro quo, que llaman.
Que para nosotros es algo así que te pones sí. y te pones fácil, ¿no? Es decir, sí. bueno, ¿cómo ordenas? ¿Qué quiero contar? ¿Cómo contarlo? Hay personas que tienen...
mucha dificultad de comunicación, sí. Y luego, mira, nosotros aquí, es que no me puedes tener mucho más, pero tenemos un espacio de prevención de riesgos laborales con el Instituto Regional.
Uh-huh.
Y una de las cosas que nos dicen desde el Instituto, la importancia que tiene la comunicación precisamente en la prevención de riesgos laborales. ¿No? Porque una mala comunicación arruina todo el trabajo de todo tu departamento.
Hace poco han hecho un curso, yo quería haber ido, tuvimos una reunión de técnicos de mi empresa en Sevilla y no pude, pero cuando hagan una nueva edición allí voy a estar, me parece súper importante.
Muy importante. Bueno, pues que te llamaremos más, José Ramón, porque ya sabes que también aquí, eso, nosotros hablamos de prevención de riesgos laborales, entre otros muchos contenidos que tenemos en el programa, y ha sido un placer. Y hasta la próxima. Yo te digo hasta la próxima. ¿Vale?
El placer de verdad ha sido mío. Muchas gracias y hasta la próxima.
Laura, Mercedes, continuamos con vosotras enseguida, ¿vale?
Perfecto.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y recuperamos también en 2025 el espacio que dedicamos a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Tenemos a su gerente, a Pepe Aniorte. Pepe, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
Pues aquí ya en la ruta, ¿no? Y nunca mejor dicho con respecto a lo que vamos a hablar hoy.
Exactamente, retomando ahí el nuevo año con fuerza.
Bueno, vamos a hablar del bus de empleo, que lo habéis tenido un poquito, digamos que descansando, ¿no? Como buena parte de los madrileños.
Exactamente, el bus de empleo, que la verdad es que ha estado muy bien funcionando a lo largo de 2024, ha tenido, pues hemos atendido a más de 2.891 ciudadanos, casi 3.000 ciudadanos hemos atendido en el 2024, ha descansado esta Navidad y ahora, pues el 13 de enero retoma de nuevo su andadura por cada uno del distrito de Madrid.
Y eso te iba a decir, ¿cómo funciona un poco el itinerario? ¿Cómo pueden los oyentes de Madrid trabajar, saber por qué barrio se va a mover ese bus de empleo?
Pues como sabes, bueno, la Agencia para el Empleo tiene 8 oficinas distribuidas por toda la ciudad, por distintos distritos de Madrid, pero para poder llegar y ser más cercanos y próximos sobre todo a los distritos, pues donde a lo mejor puede ser más lejana nuestra oficina, pues creamos ya en el 2024 este autobús itinerante, este bus de empleo, para poder llegar mejor a todos los ciudadanos que puedan estar en desempleo en la ciudad de Madrid y poder dar el apoyo necesario para que se reinventen profesionalmente, como antes comentaban, y encuentren su empleo. Uh-huh. Y ahí nosotros tenemos un portal, la aemadrid.es, de Agencia para el Empleo Madrid.es, aemadrid.es, que es nuestro portal, nuestra web dentro del Ayuntamiento de Madrid, donde ahí aparece pues en cada uno de los distritos y exactamente la ubicación que vamos a estar cada día. El 13 de enero pues estaremos en Usera, el día 14 en Villavalleca, luego Hortaleza, Fuencarral, Centro, Latina, Moratalá. Vamos a ir cada uno de los días a cada uno de los distritos de Madrid, sobre todo que están, como comentaba, más lejos de nuestras distintas oficinas, pues para intentar, pues como comentabas, acercar ese servicio público de empleo a todos los ciudadanos de la ciudad de Madrid.
Bueno, ¿y qué se ofrece dentro del bus? Nos has comentado algo, pero por expresarlo de manera más clara, en ese bus de empleo, ¿qué se van a encontrar los madrileños? ¿Tienen que pedir, por ejemplo, cita previa? ¿Cómo lo tienen que hacer para disfrutar de esos servicios?
Eso es muy importante, Javier. Pues el bus va a estar en cada una de las ubicaciones de 9 a 2, de la tarde. No es necesario cita previa, simplemente compren el autobús, que lo van a encontrar en esa ubicación que aparece en nuestra web, pues pueden acceder. Sí que estaría bien que puedan llevar su currículum y de esta manera pues aprovechar esa primera visita ya directamente. Da lo mismo que uno pertenezca a ese distrito o no, puede acercarse igualmente al autobús, aunque el autobús no esté empadronado en ese distrito. Y ahí en el autobús pues se va a encontrar a un profesional de la Agencia de Empleo, a un técnico de empleo, que le va a poder atender y hacer una primera atención de orientación laboral. Va a abrirle también las posibilidades y ofrecerle todas las posibilidades de formación que tiene la Agencia para el Empleo, la bolsa de empleo que tiene la propia agencia también para intermediación y para buscar ofertas de empleo. En definitiva, todas las posibilidades que la Agencia para el Empleo de la Ayuntamiento de Madrid dispone a sus ciudadanos, pues se lo va a abrir en ese espacio a través del autobús.
Muy bien, pues Pepe, ya sabemos esa página de la Agencia para el Empleo, que es AE, ¿cómo es? AE Madrid.
AEMadrid.es.
Vale.
AEMadrid.es.
Y si no, si ponen Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid en Google o en cualquier buscador, le sale fácilmente. Pues Pepe, un placer reencontrarte y que haya mucho éxito en 2025. Fuerte. Hasta luego.
Un abrazo fuerte, feliz año.
Hoy hablábamos de la reinvención y qué importante es la formación, como comentaba José Ramón, nuestro invitado. Y por eso, dos días a la semana te proponemos alternativas gratuitas. Por ejemplo, hay un curso de manipulación de cargas con carretilla elevadora.
Gracias a esta formación podrás aprender a manejar y transportar mercancías de manera segura y eficiente. Lo imparte la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Tiene una duración de 50 horas y te prepara principalmente para trabajar en tareas de almacén. Comienza el 4 de marzo.
Y hay otro de ciberseguridad.
Lo imparte la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y te enseñará los conocimientos bases y fundamentales de la ciberseguridad, como la seguridad de sistemas de red, técnica de defensa y mitigación de protección de negocios. El curso tiene una duración de 70 horas y va dirigido a personas empadronadas en el municipio de Madrid que tengan algo de conocimiento en la materia. Se desarrollará de manera online y ya está abierto el plazo de inscripción.
Hay un curso de limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales.
Con esta formación podrás aprender las técnicas necesarias para una limpieza profesional que respete la higienización y la conservación de los productos y maquinaria. Ofrece certificado de profesionalidad al finalizar, tiene una duración de 230 horas y se impartirá de manera presencial en Moraleja de Enmedio. Comienza el 30 de enero.
Y cerramos con uno de transporte sanitario.
Ofrece certificado de profesionalidad al finalizar y el único requisito es estar dado de alta como desempleado en alguna de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Gracias a esta formación estarás capacitado para trasladar pacientes de manera segura, bien en ambulancias o en servicios de atención urgentes. Se impartirá en modalidad presencial, tendrá una duración de 400 horas formativas y comienza el 27 de enero.
Si te interesa cualquiera de ellos, para acceder a los enlaces, búscanos Madrid Trabaja. Saldremos en cualquier buscador los primeros en la lista. Y dentro de la web están los cursos de formación en los del 10 de enero. Y mucha atención si eres joven, si además estás inscrito o inscrita en el sistema de garantía juvenil, porque hay un programa que se llama Empleo 5G, que es un itinerario de inserción laboral para ti, si te interesa. Se impulsa desde diversas administraciones, pero lo desarrolla Inca. Vamos a hablar con María Ángeles Martín, que es técnica de empleo en este proyecto Empleo 5G. María Ángeles, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Uy,
¿qué tal?
Qué mal vamos de cobertura, María Ángeles. Acércate a alguna ventana si estás.
Vale.
Porque hay, si no, no sé si te vamos a poder atender o entender, mejor dicho. María Ángeles,
vale. Sí, dime.
¿En qué consiste el programa?
Bueno, pues es un programa, como bien has indicado, que está dirigido a jóvenes de 16 y 19 años. Uf. Que no están ni estudiando ni trabajando en la actualidad.
María Ángeles,
dime, no me escuchas.
Es que te escuchamos fatal y vale. Como vamos fatal de tiempo,
sí.
¿Te parece que te llamemos el lunes y nos lo cuentas?
Vale, y... si es que intentas por cobertura y te cuento así un poco por encima, como quieras.
Lo dejamos para el lunes, porque ahora mientras que buscas un sitio, vamos a intentarlo el lunes, ¿vale? Y buscamos un sitio con mejor cobertura que te entendamos mejor, porque yo creo que el programa interesa muchísimo, ¿vale? Venga, pues bueno. No pasa nada, gajes del oficio. Así que vamos a nuestra sección ya con la que cerramos la semana, nuestra sección de esas otras noticias, unas veces más divertidas, otras veces que nos echamos un poco las manos a la cabeza. Vamos con esa sintonía, Asier, que nos gusta tanto. Laura Mercedes, seguís por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos,
aquí seguimos.
Bueno, esto ya empezó a pasar con la anterior, con la crisis a la que hacíamos referencia, la de 2008, 2010, etcétera, que es que los estafadores no tienen otra brillante idea que centrarse en gente que lo está pasando mal y son objeto de estafa.
Pues sí, Javier, hablamos de una estafa de la que alerta la Policía Nacional. Ha informado a través de sus redes sociales de que se están produciendo llamadas fraudulentas donde los estafadores se hacen pasar por empleados del Departamento de Recursos Humanos de conocidas plataformas de búsqueda de empleo. El estafador te invita...
Indeed, InfoJob, etcétera.
Eso es. En este caso, el estafador te invita a participar en el proceso selectivo, tú aceptas y para continuar te dicen que debes contactar por WhatsApp. Una vez llegados ahí, hay dos opciones: que te ofrezcan un trabajo sencillo con un buen salario, pero para esto, y aquí está el timo, te van a pedir un dinero por adelantado, a lo que, por supuesto, si accedes no vas a volver a tener noticias, o una segunda opción en la que te solicitan documentación como el DNI o la declaración de la renta, que posteriormente podrían utilizar para suplantar tu identidad y pedir créditos a tu nombre. Lo que recomiendan, pues tener esto en cuenta e inscribirse en ofertas de empleo en páginas web fiables y oficiales o en aplicaciones de plataformas de búsquedas de búsqueda de empleo.
Mercedes, ¿a ti no te ha llegado una llamada de estas? Porque a mí me acribillan.
Sí, no, ¿sabes qué pasa? Que a mí me falta como llamada fraudulenta y ya no la cojo.
Ah, bueno, a ver, claro, pero... ¿Cómo se nota que no eres autónoma? Que yo tengo que coger todas las llamadas, las conozca
ah,
o no.
Bueno, claro, ahí estamos, sí. Sí, pero que es una estafa bastante habitual. A ver, nosotros solemos enterarnos y siempre lo comentamos, además muchas veces en las sesiones grupales. Te salen ejemplos de participantes que te dicen, oye, pues a mí me pasó esto. Y sí que es verdad que muchas veces le piden dinero por adelantado y es como, por favor, no, dinero por adelantado nunca, no puedes pagar por trabajar.
Claro, claro.
Entonces, no sé, que son cosas que muchas veces las damos por sentado, pero cuando hay mucha vulnerabilidad y mucha necesidad, se cae.
Claro, claro. En fin, Laura, que hemos empezado 2025, no sé si te has dado cuenta.
Pues bueno, sí, yo espero, uno, espero que este año surja la magia.
Uno de nuestros propósitos este año es encontrarte ese trabajo que para que finalmente nos digas que sí. Por supuesto, seguirás colaborando con el programa, claro, pero...
Hombre, claro, eso por supuesto. Encima, que me buscáis trabajo.
Haya estado Iria, a ver si has tenido buen ojo, Iria.
A ver, yo no sé si esta le va a gustar mucho, la verdad, pero bueno, yo te digo...
¿Pero
que te...
para qué se la traes?
Porque es muy... A lo mejor a ella no, pero a alguien que nos está escuchando sí le gusta.
Venga, pues vale.
Casa gratis, contrato indefinido, 1.830 euros al mes. Y
¿dónde hay que firmar?
De... Espérate, no corra. Gastos de comida y transportes pagados en Tauste. Creo que lo he dicho bien. Un pueblito de unos 7.000 habitantes de Aragón. Muy acogedor, por cierto.
Oye, pues ni tan mal como dicen ahora.
Ahora bien, las condiciones no están mal, como bien comentas, pero la oferta no sé si te va a llamar de verdad la atención. Laura, Mercedes, Javier, por lo que
veo... ¿Dónde está la trampa? Porque...
Están buscando montadores de prefabricados de hormigón para que se encarguen de visitar obras en distintas ubicaciones y montar esos elementos de hormigón en altura. Yo no te veo... A ninguno de los tres.
Pero yo porque tengo vértigo, ¿eh? No por otra cosa. Si tengo que subirme a altura, yo lo tengo muy mal.
Y Laura o Mercedes, yo tampoco la veo. No sé, además, es que te piden al menos un año de experiencia. Y yo puede ser que desconozcas esa parte de su vida profesional. Un año con experiencia en montajes de estructuras similares. No sé, algo que quieran contarnos.
Hombre, también te digo, Laura, que no van a encontrar cienes y cienes de seres humanos con un año de experiencia en el montaje de esas estructuras.
Bueno, ya ves. Yo en este caso, pues bueno, no lo tengo. Que te digo una cosa, que a mí no se me caen los anillos por hacer trabajos, que igual que también
Oye,
tengo
vamos
mis antecedentes.
A ver, que por 1.800...
Pero en esto no.
Por 1.800 euros, con casa gratis. Oye.
Comida y transporte pagado también.
Pues
y además en una zona... que Madrid ya está saturado, yo creo que esto de irse a un pueblo a vivir más tranquilo, no sé, yo a mucha gente le podría interesar, ¿eh? En este
ya,
caso Iria, pero, lo siento, pero...
a mucha gente, pero ella no.
Ella o sea... pero porque no tiene el año de experiencia en montaje
claro,
de estructura.
Va a ser
no,
eso.
No porque no
yo,
quiera.
Yo escuchaba a Mercedes de fondo, no sé si a lo mejor Mercedes está dispuesta a coger el reto.
A mí me ha gustado la primera parte, toda la primera parte bien, ya la segunda, pues ya no tengo el año de experiencia, si fuera en hostelería, pues lo mismo, te digo que sí. Pero yo en el tema de construcción, y tampoco es que salen mis manitas, también te digo.
Bueno. Yo creo que la que no te va a gustar seguro, Mercedes, es esta otra oferta que es en hostelería, precisamente.
Tampoco
se cumplen
los requisitos. Pero bueno, la cuento. Lo que dice esta oferta es que buscan camarera o camarero, 40 horas, 3 días de 5 horas, 3 días de 8 horas, un día y 3 mañanas libres, o sea, libras solo un día y otros 3 por la mañana, pero trabajas o por la tarde o por la noche, 1.230 euros netos, imprescindible saber inglés y tener buena presencia, buen ambiente de trabajo, dice el dueño, agradable y que buscan gente buena y honrada, y lo mejor es que, especifica el dueño de este local, abstenerse, vampiros de energía, batalleros, gentuza que habla a las espaldas, consumidores, charlatanes, gente con el ego subido y divas de salón.
Bueno, Mercedes, yo lo siento, pero tú eres una diva de salón.
Ostras, madre mía, no había visto yo esos requisitos nunca. Vampiros de energía.
Lo van a tener complicado para encontrar a alguien. Sí. Yo creo que lo van a tener complicado.
Sí.
Ha sido polémico además
porque
la publicación donde salía esta oferta comentaban también pues eso, que no quieren vampiros, pero luego trabajan por la tarde o por la noche. Pues rarete.
Ay, qué simpático.
Laura, tú esta tampoco, ¿no? Tú también eres diva de salón.
Es que lo de las divas, me ha hecho mucha gracia. No, esta pues le iba mejor a Mercedes, que ya tiene experiencia en hostelería, pero vamos, no. Y encima, ya con esa oferta y cómo la pone, vamos, a mí eso me echa mucho para atrás. No, claro. Me gusta la energía del que ha publicado.
Eso es, efectivamente. Igual el que lo publica es un vampiro de energía. Vete tú a saber. Bueno, Laura, Mercedes, que hasta la semana que viene. Buen fin de semana.
Hasta la semana que viene. Igualmente.
Y el lunes a las 3 de la tarde volvemos. Nos vais a permitir un par de días de descanso. Adiós.